Estamos hablando sobre el propósito eterno de Dios. ¿Por qué estamos parados sobre este tema? Porque entendemos que un clavo tiene que martillarse hasta que entre, y por la importancia que tiene para la vida cristiana entender el propósito eterno de Dios, saber a dónde voy, para qué fui creado, qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. En la clase anterior hablamos, creo que el cartel anterior, no, está bien, es el próximo. Está bien, no, poné el último que pusiste. Hablamos de que algunos que fueron rescatados, como dice la Escritura, del pozo, de la desesperación, del pecado. Esto no lo busquen en la carpeta porque no está lo que voy a decir ahora. Experimentaron la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la experimentamos y damos gracias a Dios y oramos y miramos para atrás y vemos cuánto Dios hizo en nosotros, cómo nos sacó, esto nos enseñó Ángel Negro, cómo nos sacó de ahí, de ese pozo, del pecado, de la esclavitud. El pozo de la desesperación era un pozo de muerte, donde era un pozo cenagoso, era una ciénaga. La persona se retorcía para salir, cuanto más se retorcía, más se hundía, hasta que se ahogaba en el barro. Era una tortura muy cruel, algunos dicen que tardaban 30 horas en morir. Y usando esa ilustración o esa realidad de su época, el Salmo 40 dice que Dios nos rescató del pozo de la desesperación y puso nuestro pie sobre piedra, sobre roca, puso nuestro pie sobre Cristo, que es nuestro fundamento. Y Ángel dice, salimos de ahí abajo y experimentamos el perdón de los pecados, la vida nueva en Cristo y todo lo demás. Y estamos aquí. Y muchos estamos aquí así. Bajamos un poco, subimos un poco, bajamos otro poco, subimos un poco, bajamos otro poco. Y desde aquí miramos el fondo del pozo, damos gracias a Dios. Pero no nos damos cuenta, o podemos caer en el error, de estancarnos en este proceso. Que en realidad, aunque tenemos que dar gracias a Dios de dónde nos sacó y todo lo que hizo en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es seguir creciendo hasta llegar a la meta. Tenemos que mirar el modelo. Hebreos capítulo 6 dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús. No podemos estar mirando, mirá, ya hice 100 metros, la carrera es de 500. Y cada rato miro para atrás, me paro y digo, mirá, ya hice 100 metros. Al contrario, Jesús dijo, cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. A veces no conviene tanto mirar para atrás porque podemos encontrarnos con cosas de nuestro pasado que nos agradan y es mejor sepultarlo. Lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo y decir, llegué hasta acá, estaba ahí, llegué hasta acá, pero me falta esto. Y la idea que yo quise transmitir el viernes pasado era que había que seguir, había que seguir, había que seguir hacia la meta. Y yo dije algo que no sé cuántos prestaron atención, no está en el apunte, pero eso de mirar cuánto Dios hizo en nuestra vida tendría que ser que lo veamos en nuestros hermanos. Tenemos una tendencia de mirar a los demás y ver cuánto les falta para llegar a ser como Jesús. Con lo cual tenemos un ojo malo, un ojo crítico. Si todos nosotros aquí sabemos que ninguno alcanzó el objetivo, que todavía no somos como Jesús, si todos aquí sabemos que hay cambios que tenemos que producir en nuestras vidas, que hay cosas que hay que sacar y hay cosas que hay que implementar para alcanzar el propósito de Dios, ser como Jesús. Estamos reconociendo que hay fallas y que hay cosas que están mal. Si a mí me ponen la lupa en eso que me falta, y van a encontrar, seguro, a cualquiera que le pongas la lupa vas a encontrar que está rengueando de alguna pata, que le falta algo, que es esto, que es egoísta, que no cede la silla, que no ayuda cuando hay que limpiar, que pierde su tiempo en tal cosa, que está viviendo... Seguro que vamos a encontrar. Pero, ¿cuál sería un buen ejercicio que deberíamos hacer? Deberíamos ver al hermano y decir, ¿cuánto hizo Dios en la vida de este hermano? Deberíamos decir, yo soy testigo de cómo llegó al reino y ahora cómo avanzó, cómo superó pecados, defectos, hábitos, cosas que estaban mal. Le falta, pero sería bueno que nos veamos unos a otros como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Como discípulos en proceso hacia la perfección. ¿Cómo dice Pablo que veía a los de su generación? Como que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, como es un proceso, depende de dónde miremos, así vamos a juzgar. Y como la Biblia nos dice que no nos juzguemos unos a otros, sino que más bien nos amemos. Ahora, si hay un pecado, si hay un pecado concreto, si sabemos que una persona comete un pecado, tenemos que tratarlo. Dios no nos permite decir, bueno, ¿qué va a ser? Este está pecando de esta manera, pero hizo creció en otras áreas tanto. No, tenemos que enfrentar la situación. Jesús dijo en Mateo 18 que si tu hermano peca, ve y dile. No podemos ni disimular ni mirar para otro lado. Tenemos que enfrentarlo. Pero si es un proceso que todavía me falta en algunas áreas, si no puedo ayudar a mi hermano, por lo menos necesito callarme la boca, no juzgarlo. Menos hablar de lo que le falta con otro, porque eso sería juzgar y chismear. Y no lo ayudo en nada, ni me ayudan que hablen de mí, de mis defectos. Lo mejor, si querés ayudarlo, sería que ores por esa persona. Y si detectás algo, que puedas acercarte y hablar con esa persona sobre esta área que vos notás que necesita. Yo les conté algunas veces lo que me pasó cuando yo estaba construyendo un pequeño departamento al fondo de la casa de mis padres. Porque aunque ustedes no lo crean, yo hice un departamento desde los cimientos hasta el techo, puse cerámica, hice el agua caliente, el agua fría. Cualquiera que me quieran contratar, cobro la hora como un pastor, pero soy capaz de levantar pared. Bueno, dos veces mi papá, que era el que me instruía, vino y me tiró la pared que yo había hecho durante todo el día así. Esto es una porquería, hay que hacerla de vuelta. Pero uno aprende. Y yo sé lo que me costó llegar hasta el techo. Y un día pusimos el techo y había que hacer, ¿cómo se llama lo que va arriba? No era la carga. ¿Eh? Bueno, no sé, era con leca y cemento y una malla. La losa, una especie de losa. No, pero había ladrillo hueco. La cuestión es que yo estaba ahí, los hermanos querían ayudarme. Al otro día había que hacer la losa, había que llenar todo, y yo estaba terminando los últimos detalles apuntalando de abajo, porque hay que apuntalar, y estaba poniendo ahí bueno, no me acuerdo cómo se llama, hay una especie de cuña, ahí está. Estoy yendo al médico, Estoy yendo al médico, les aviso. Y yo estaba arriba de la escalera y llega un hermano y no me ve que yo estoy arriba de la escalera y entra al departamento, era muy pequeño, 45 metros cuadrados, y lo recorre todo, pasa por al lado mío, yo estaba así mirándolo de arriba, y mira todo y después me ve. era uno que venía porque al otro día quería saber a qué hora llenábamos la losa y todo eso. Y cuando mira me dice, che, recién estás por acá. Todo lo que te falta. Recién estás por acá. ¿Cuánto hace que estás trabajando? ¿Saben lo que me costó a mí hacer eso? Porque yo no sabía cómo se hacía. Y salía del trabajo a las 6 de la tarde y me ponía a edificar como podía. Para mí había hecho muchísimo, pero para él me faltaba cualquier entidad. Y yo me quedé medio deprimido. Digo, sí, yo sé que soy inútil para estas cosas, pero no creía que era tan inútil. Pero así me hizo sentir. Seguí poniendo las cuñas. Un rato después aparece otro hermano y le hace lo mismo. Pasa por al lado, no me ve, mira todo, y después me ve, me dice, che, no puedo creer todo lo que avanzaste, no puedo creer que esto esté en este estado. Y yo empecé a mirar de vuelta a la casa a ver si un milagro había cambiado algo. Pero no, estaba todo igual. Lo que pasa es que, ¿viste cómo es tu ojo? Jesús habla del ojo malo. Entonces, ¿saben con quién hay que mirar cuánto falta? ¿Con quién? Conmigo. Conmigo tengo que criticarme. Decir, che, Daniel Ivano, llegaste acá, pero allá es la meta. Con mi hermano tengo que decir, mirá todo lo que avanzó. Y eso es sanidad para nuestra alma y sanidad para la iglesia. Por eso también conocer el propósito eterno de Dios nos ayuda a saber que estamos en un proceso y que no es una foto. No sacamos fotos, miramos la película de las vidas. A veces, lamentablemente, tenemos que decir que algunos han estado no construyendo, sino destruyendo. Han ido para atrás. En vez de avanzar, cada vez vemos que están más lejos de la meta, no más cerca. Porque nos acercamos con Dios, nos alejamos con el diablo. Nos acercamos con la oración, nos acercamos con la santidad, nos acercamos con la comunión, nos acercamos con la palabra. Nos alejamos con el mundo, sus modas, su diversión, sus aparatitos, con las amistades que no nos convienen, con la carne que nos pide satisfacer nuestros deseos engañosos. Nos vamos alejando cada vez más y Dios quiere que nos acerquemos a Cristo. Cuando yo escuché por primera vez acerca del propósito eterno de Dios, quedé totalmente admirado, totalmente revolucionado. Dos cosas me produjeron una revolución increíble. La primera fue descubrir el Evangelio del Reino, descubrir qué era seguir a Cristo, descubrir que ser salvo no es solamente creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados, sino que era responder a la pregunta, ¿quién manda en tu vida? ¿Qué voluntad estás haciendo? Y todo lo que ustedes saben, escuchar a Jorge Mitián hablar 6 mensajes seguidos sobre el Evangelio del Reino y el Reino de Dios. Eso me revolucionó, me cambió la mente, el corazón. Nunca más fui el mismo. Eso fue en el año 72. Y en el año 74, cuando escuché por primera vez el propósito eterno de Dios, como que se me acomodó toda la Biblia. Como que se me terminó de hacer luz en cuanto a la voluntad de Dios, el porqué de todas las cosas, por qué el Evangelio del Reino, por qué el discipulado, por qué practicábamos estas estructuras. Y cuando escuché por primera vez hablar sobre el propósito eterno de Dios, escuché a Jorge y Mitián comparar esto con una historia que ustedes la escuchaban muchas veces, pero se las cuento a los más chicos, de un escultor en la época del Renacimiento que, cruzando un puente sobre un zanjón que salía de la ciudad con toda el agua servida, todas las porquerías, todos los desechos cloacales, se paró en el puente y empezó a mirar un pedazo de roca que estaba hundido ahí en el barro, y dice la ilustración o la historia que se metió en medio de todo ese barro maloliente, de esa putrefacción, a ver qué tipo de roca era, y la limpió un poco, la tocó, y lo que él sospechaba era, no era un pedacito de roca, era una roca enorme que estaba hundida ahí y que era un mármol de la mejor calidad. Y este hombre era escultor. Entonces dice la historia que contrató obreros, hizo andamios, cavaron, sacaron y al final obtuvieron un pedazo de mármol blanco de 2 metros de largo por 2 metros de alto, una masa enorme de un mármol de primera calidad. Y la hizo llevar a su estudio y la lavó, la limpió y ya la roca había cambiado muchísimo porque estaba blanca como era, pero con un cepillo y con productos especiales, yo no sé en aquella época lo que habría, cepilló, limpió, rascó y salió, quedó la roca blanca, brillante, hermosísima, un pedazo de mármol de la mejor calidad. Y después de eso, dice la historia que tomó un cincel, una masa, y empezó a hacer una escultura. Empezó a hacer un caballo, empezó de la cabeza para la cola. Era un escultor de primera calidad. Y alguien vio la escultura por la mitad y quedó impresionado, porque dice, parece que está saliendo, el caballo parece que está saliendo de la roca. ¿Cómo haces para hacer esta perfección? Y le dijo, es muy fácil, mirá, vos agarrás el cincel, la masa, y tenés que sacar todo lo que no es caballo y dejar todo lo que es caballo y así va quedando. Obviamente que no es tan fácil, ¿no es cierto? Era una manera de tomarle el pelo al otro. Y ahí terminó la escultura. Yo escuchaba con atención a dónde íbamos con esto. Entonces Jorge dice, así éramos nosotros. La Biblia dice, mirad la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuando nadie daba un peso por nosotros, porque estábamos metidos en el barro del pecado, de nuestros malos hábitos, de nuestra forma de ser rebelde, Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, a buscarnos. Se jugó por nosotros, creyó en vos y en mí. Y nos sacó de ese barro, nos sacó del pecado y nos limpió con su sangre. La primera cosa que experimentamos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos bautizamos, dice el apóstol Pedro, es el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados no se lava en las aguas del bautismo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, no con oro o plata ni con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo que fue vertida en la cruz es la que nos limpió de todo pecado. Y ahora Dios nos sacó de la inmundicia donde vivíamos y nos limpió con su sangre, pagó un precio tremendo. La vida de su propio Hijo fue dada por nosotros. Y ahora estamos en el reino de Dios, limpios por la sangre de Cristo, bendiciendo el nombre del Señor, teniendo paz para con Dios, paz para con los hermanos, paz para con el mundo que nos rodea, esperanza de vida eterna. Y Dios comienza a hacer una obra también más profunda en nosotros. No solamente Dios trató con nuestros pecados, sino trató con nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Tuvo que agarrar el cepillo y refregar todos nuestros complejos, todos nuestros malos hábitos, todo lo que venía con el viejo hombre, celos, envidia, maldad, qué sé yo. Todo lo que ustedes quieran, hay 432 pecados clasificados. Jesús nos limpió más profundamente, nos hizo nuevas criaturas. De alguna manera, la limpieza de Cristo fue más allá que superficial. Fue adentro. Recibimos sanidad interior. Si tuvimos que perdonar, perdonamos. Si tuvimos que pedir perdón, pedimos perdón. Si tuvimos que confesar cosas de nuestro pasado, a un trato con el ocultismo, fuimos liberados de todo eso, porque la obra de Cristo es una obra perfecta a favor nuestro. Y ahora tenemos un pedazo de roca blanca nada más. Ahora, así no es nada, no tiene forma de nada. Ahora comienza el proceso. Ahora viene por qué Jesús te sacó del barro, porque Él quiere formar la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida. Entonces ahora viene este proceso de ser perfeccionados hasta alcanzar esa meta, esa imagen en nosotros. Y es ahí donde Dios se encuentra con un gran problema con nosotros, porque la única forma de poder ser formados a la imagen de Cristo es sacando lo que es de nuestra carne, de nosotros mismos, y dejando lo que es Cristo en nosotros. Y muchos no estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo. Por eso el mensaje de Jesús es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que quiere salvar su vida, la perderá. Si la roca se mueve cada vez que le golpean, no se puede esculpir nada. El escultor tiene que contar con la buena voluntad de ese pedazo de piedra para que se pueda hacer la obra que tiene que hacer. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida desde el día que te convertiste. Si todavía no te enteraste, es buenísimo que hayas venido a estos encuentros. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios no tiene interés que seas feliz ni que la pases bien, ni que te vaya bien en todo, y no tengas ningún tipo de dificultad, ni de enfermedad, ni ningún tipo de problema. No es así, no entendiste el reino. Dios puede hacerte millonario en 2 minutos. Vas a plantar un rosal en el jardín de tu casa y sale petróleo. Y te compran la propiedad en miles de millones de pesos, porque hay un pozo ahí conectado con Arabia. No sé cómo es el tema. Pero Dios no tiene interés en nada de eso. Dios tiene interés en formarnos a la imagen de Cristo, en esculpir la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, formados conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué te ayuda bien lo que te produce tanto malestar o tristeza o lo que te resulta tan inconveniente en tu vida? ¿Cómo me ayuda bien? Te ayuda bien si entendés el propósito eterno de Dios. Termino diciendo esto. Una vez estaba orando sobre esto y tuve una visión. Que duró, las visiones duran 3 segundos, después hay que contarla en 3 minutos. Pero yo vi una iglesia muy famosa, evangélica, protestante, metodista, en el barrio de Caballitos, Rivadavia al 4400, la primera iglesia metodista central. Impresiona por la arquitectura, por todo lo demás. Es una iglesia construida en el 1800. Y yo me vi en la visión, en un costado de... Tiene una plataforma, un púlpito enorme. Es para unas 500, 600 personas. Me vi en un costado y vi que estaba llena la iglesia. Todos los bancos, bien, bancos de iglesia, de esos largos. Pero ¿saben qué vi? Yo vi un montón, no de gente, vi un montón de piedras blancas, de rocas blancas. Y se me fue la visión. Y yo dije: Señor, ¿qué quiere decir esto? Que así está mi casa. Así está mi casa. Yo derramé mi sangre, los limpié de todo pecado, hice una obra profunda en ellos, pero no puedo formarlos a la imagen de mi Hijo. Y yo me entristecí, porque entendí de que Dios nos quiere decir así. La iglesia no es para hacer reuniones y cantar coritos o escuchar prédicas. Es para ser formados. Los ministerios están para ser formados. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Entonces, qué importante es entender que Dios te rescató y te salvó porque tiene un propósito con tu vida. Y qué importante es que vos decidas en tu corazón que vas a dejar que Dios te forme a su imagen, por más que te duela. Porque si te duele, ¿sabes por qué es? Porque hay que sacar bastante, porque hay cosas que necesitan ser removidas. Por eso te duele. Y es un beneficio de Dios ese dolor. Es un beneficio de Dios para tu vida. Te ayuda a bien. ¿Amén? Amén. Muy bien, paramos 10 minutos y la próxima sección va a ser más corta que esta.